estamos aquí reunidos en el Paseo La Plaza, en la sala cuyo nombre es Pablo Picasso. El programa comienza con disculpas, salvedades, consideraciones laterales e impertinencia de Gabriel Rolón. Adelante, Gabriel.
Bueno, tengo que disculparme de algo por lo
sí,
que veo.
Sí, por ejemplo, por haber llegado tarde.
Exactamente.
O no sé algo así.
Siempre ¿por qué llegó tarde?
Perdón.
Bueno, pedimos disculpas por esta pequeña demora.
Pedimos disculpas a los que de una u otra manera... me gusta mucho el inciso, los que de una u otra manera.
Sí.
Y dejarlo ahí.
A usted pide disculpas a los que de una u otra manera.
Exacto, y ahí punto.
Punto. Está muy bien, es más convincente a veces que decir...
¿Qué quiere decir de una u otra manera?
De cualquier modo, que han hecho
como
cualquier...
Como usted que dice, antes de decir algo, dice los distintos duraznos de la planta. No dice los duraznos de una planta. No, bueno, examinando los distintos duraznos.
Yo quiero... Justamente usted sabe que mi trabajo consiste en poder percibir la diferencia, la subjetividad que hay en cada ser humano.
De los distintos pacientes.
De los distintos pacientes, claro. Y entonces, bueno, tengo como...
Si son iguales, usted dice, de los iguales pacientes.
Es que yo no tengo, no existen pacientes iguales.
¿No?
No. Los pacientes son todos diferentes.
Pero duraznos iguales, sí. Los duraznos son más bien indistintos.
Sí. Claro, porque no...
Son objetos fungibles después de todo,
sí.
Como saben los que estudian Derecho. Es decir, la fungibilidad es legalmente aquella condición que permite, para cumplir con una obligación, presentar un objeto cualquiera de una categoría. Por ejemplo, usted le debo yo, supongamos, una docena de huevos.
Sí.
Entonces se supone que todos los huevos son iguales, a los efectos legales.
Los efectos legales.
Entonces, él no dice, no, este huevo sí y el otro no. Una docena de huevos le debe, top. Entonces se dice que un huevo es un objeto fungible, porque puede ser reemplazado por otro.
Da lo mismo un huevo que otro.
Da lo mismo un huevo que otro. En cambio, no da lo mismo una casa en San Fernando que otra casa en San Fernando.
Ajá.
Porque ahí sí existen diferencias y las casas son distintas, como usted dice, de sus pacientes.
Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que uno puede adherir, proyectar sobre un objeto supuestamente fungible algún tipo de emoción que lo haga diferente, ¿no?
Sí, bueno, pero
si usted me rompe, por ejemplo, una guitarra...
Sí. Yo le debía un huevo.
Bueno, pero digo, si usted... No, estaba pensando en algo que no sea tan perentorio.
Sí.
Te digo que no, porque, digo, si usted me rompe una guitarra...
Ah, no, pero las guitarras no son fungibles, ¿no?
Bueno, digamos...
No.
Algo
no,
que,
no,
me,
no.
Que por ahí tiene un valor afectivo.
El huevo, sí. Si no pone el huevo... Ahora, si para usted un huevo tiene un valor afectivo, no podemos considerarlo legalmente.
No,
si hago una presentación al juez y este huevo me viene acompañando desde hace mucho tiempo...
Okay, por eso el huevo...
Para usted a lo mejor no significa nada, pero para mí sí.
Y no es un huevo como cualquiera.
Claro, exactamente.
Es más, yo le juro que me pone cualquier otro huevo en la mano y yo le digo cuál era ese.
Claro.
Lo puedo identificar.
Así pasaba con el famoso moro de Facundo Quiroga.
Claro,
Facundo Quiroga tenía un caballo al cual acostumbraba a consultar antes de las batallas, según se decía. Decían también que el caballo hablaba, etc. Y un día, yo creo que fue en un cativo o en alguna batalla perdida por Quiroga, bueno, no importa, ese caballo quedó en manos del enemigo, quedó en manos, creo que el del Manco Paz, que después se lo pasó a Estanislao López, no sé por qué, creo que también en algún otro entrevero. Quedó en manos de López, después de varias batallas cruzadas, quedó en manos de Estanislao López, aquel moro que Facundo Quiroga amaba tanto. Y entonces empezó a tratar de recuperarlo. Hizo numerosísimos trámites Quiroga, nunca volvió a juntarse con su caballo. No digo para montarlo, porque según dicen, Quiroga ya con el tiempo estaba con una artritis muy pronunciada o artrosis o qué sé, y no podía montar.
Ajá.
Pero lo que quiero decir es que en las cartas de Quiroga estaba ese celo que usted manifiesta ahora por su huevo.
Bueno, porque...
Y decía que... Porque incluso Rosas intercedió y dijo, bueno, miren, si quiere le doy 10 caballos, yo qué sé. No, no, dice, no, no hay en toda la República el dinero suficiente para pagar ese moro. Uh-huh. Y pasarán siglos de años, dice, antes de que aparezca en el mundo un caballo así. O sea que él no quería nada a cambio de eso.
Sí.
Quería el moro.
Sí, también, sí.
Así como usted quiere...
Era como el unicornio azul para él, digamos. Yo solo quiero aquel.
Ese, no quiero otra cosa, etcétera, etcétera. Pero bueno,
lo que pasa es que en términos
generales... Pero no se le había perdido el moro, sino que
se lo habían
capturado en la batalla, cosa que es distinta a la letra de Silvio Rodríguez. No,
claro.
Además se canta con voz finita, inconcebible, en Facundo Quiroga.
Sí, obvio. Escúcheme una cosa. Usted, en tanto que tiene que valorar de alguna manera como juez, por ejemplo, ¿tiene en cuenta el valor emotivo? Digo, si yo voy a entrar en una disputa legal porque se han apropiado algo que para mí tiene un valor que va más allá del valor del vaso,
sí,
de la copa.
Se tiene en cuenta con todas las salvedades del caso, porque bien podría ser que usted fingiera un valor emotivo inexistente en un objeto que...
Ya, pero lo acabo de comprar, el huevo.
Perdido, o un objeto tal que la responsabilidad de su pérdida quede a cargo de otro y debe ser usted resarcido, entonces usted exagera el valor emotivo a convertirlo en un asunto de vida o muerte. Y pide entonces por ese huevo $1,000,000 de resarcimiento.
Este huevo viene desde mi abuelo.
Claro, sí, sí.
Así que bueno, pasa la
bien,
familia.
O sea que después tiene en cuenta el valor emotivo, pero hasta por ahí nomás.
Claro, se cuida de los actores.
Lo que no puede usted es imponer un sentimiento particular como vara de medida para toda la sociedad. Entonces, si a usted le importa tanto un huevo que no alcanza el dinero de Fort Knox
para pasarán años de siglo
claro,
antes de que vea un huevo igual.
Bueno, así que lamentablemente yo como juez de la nación voy a imponerle a este señor que le rompió un huevo una multa simbólica de 65 pesos.
No, 65 pesos por ese huevo.
Por aquel huevo, sí.
Si usted lo hubiera visto, señor juez.
Pero para usted el huevo es su vida y a este señor no le importa.
No me importa nada.
Claro, este señor por ahí se comió en 30 segundos lo que para mí era mi vida.
Y bueno, pero así es la justicia, señor. 46.
No, espere, no.
¿Ya?
Debe un poco más de lugar en el reclamo.
65 pesos por un huevo, señor, me parece.
Ah, usted se queja, a usted le parece mucho.
No, no
es lo que a usted le parece poco, al señor le parece mucho. A eso le llamamos distintos pareceres.
Claro. Bueno, pero esto pasa no solamente en el ámbito de los huevos o las cosas
en
materiales.
El ámbito de los huevos.
No, digo, ¿cuántas veces uno ha escuchado esto también referido a personas? Digo, la mujer que para uno es la vida, para otra persona es poco menos que nada, ¿no? Digo, y pienso en, hablamos un poco de los tangos y algunas de estas cosas, de esa mujer que se va con alguien que no supo cuidarla cuando uno le iba a dar la vida, estas cosas que transitan la poesía y que creo que forma parte de la vida también, ¿no? Digo, el amor convierte a una persona en única y para otra que no la ama es
claro,
en eso un objeto fungible, tal vez.
En eso consiste el amor, es decir, es la diferencia que hay entre el amor y el erotismo, dice Octavio Paz en su libro, La doble llama. Es que el amor hace insustituible al objeto amado.
Uh-huh.
En cambio, el erotismo, si viene uno diferente pero un poco mejor, es fantástico.
¿Sí? Uh-huh.
Salgo con fulana, pero podría haber salido con sultana.
Si no está, llamo a Mengana.
No sucede gran cosa, más allá de una incomodidad. Pero la persona amada, sí, lamentablemente, es insustituible. Digo lamentablemente porque casi todos los llantos de amor tienen como motivo ese carácter insustituible, que no existe en algunas especies, me imagino yo, a lo mejor existe solamente en el hombre, pero se me hace que las cucarachas son menos selectivas, y si a la cucaracha le alejan, ya sea por muerte, por pisotón o por raid, lo separa, o por mero adulterio, sí, lo separan de la cucaracha que estaba siempre con ella y le ponen otra, yo creo que ni se da cuenta. No,
la mencionada cuenta, la única cucaracha. Se da cuenta cuando le falta la patita de atrás.
Claro. Y ahí se da cuenta.
Bueno, el hipocampo.
El hipocampo.
Sí, ¿qué es? El hipocampo es un animal que está en pareja y cuando su pareja muere no vuelve a formar pareja nunca más y muere él también de tristeza.
Pero no creo que sea de tristeza.
Y debe haber algún tipo de simbiosis.
Cada vez, exactamente. Cada vez que se muere algún animal que queda solo, todos dicen que es de tristeza.
¿No era hermafrodita el hipocampo?
No, era, pero ahora era, no, es, ahora se curó.
No.
Y vio cómo es esto.
Esto es cómo cambia.
Sí, cómo cambia. Uno deja de ver un hipocampo durante dos meses
y empieza a tener
y ya lo recibe,
se hace amistoso
con una camisa hawaiana y una y un collar de flores.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, bueno, nos ha pasado alguna vez, sino con un hipocampo.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué le parece si en vez de chismorrear
hemos pedido las disculpas?
Damos algunas informaciones, como esta. El domingo estará Caverneta aquí enfrente.
Aquí,
¿cómo se llama? The Cavern.
The Cavern.
Nadie debe dejar de ausentarse.
No, de venir.
Nadie debe...
Dejar de venir.
¿Dejar de venir? No, ¿cómo dejar de venir?
Dejar de
que venga.
No, por eso, ¿cómo tengo? Nadie debe dejar de venir.
Nadie debe dejar de no venir.
No, nadie debe faltar.
Bien. Eso. No se olviden de faltar.
No.
Acá. Esto es el domingo a las 8 de la noche. El secreto vocal Cabernet, el mejor de estos pagos.
La verdad que es muy bueno.
Bueno, ahí estaremos. Saludamos también, fíjese, que a don Eduardo Morel, ilustre integrante de los Mackie Max, que estuvo no hace mucho en el recital de Cabernet.
Ajá.
Y dejó saludos para nosotros. Y bueno, nosotros hemos escuchado mucho a los
Mackie Max. Estaba muy bien los Mackie Max.
Sí, estaba fenomenal. Mire, le voy a cantar una canción que cantaban los Mackie Max y no forma parte del circuito virtuoso. Tenían un circuito virtuoso, pero también un circuito más alegre, más juguetón,
más jocoso,
más popular, menos armonizado, pero igualmente valioso, que era. Eso. Lo dicho,
pero bueno, ahí viene. Ese.
Y yo cantaba mucho esta canción cuando era muy chico. ¿Y cómo dice esta canción?
Bueno, no. ¿Ah? Dice más o menos,
a ver,
así.
Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada con ninguno de los muchachos que vive en la barriada. Me cuentan que la otra noche la novia de Colmenares le dijo en su propia cara, y cómo me gustan los militares. Los militares, los militares, cómo te gustan los militares. Pero no dejes al amor de tus amores, porque te gustan los militares, los militares, los militares, como te gustan los militares, más en presente que en la próxima alborada, los militares te pueden dejar plantada.
Mire de las cosas que se acuerda usted, ¿eh?
Sí, para que vea. Bueno, vamos a saludar, ahora sí, a nuestras amistades y a los que han enviado correos electrónicos, etcétera.
Bueno,
¿usted qué tiene ahí? Lista de damas, la de Rolón siempre.
Voy a saludar a Aileen, a Malena.
Aileen,
Aileen, sí, Aileen, mi sobrina.
Qué lindo, ¿no?
A Malena,
Malena.
A Daniela.
Daniela.
A Anabel.
Anabel.
A Mónica.
A Mónica.
A Ana Laura.
Ajá.
Y se me ha filtrado Diego.
¿Cómo?
Pero no piense mal, Diego es mi sobrino, que cumplió años esta semana.
Adelante, Daniel Maxas.
Sí, voy a saludar a Claudia, a Verónica, a Samantha, a Perico, a Luciana y Valentina, y a Julia Senko, una gran cantante.
Que nos estará escuchando. Bien, Lucila es de San Fernando y envía... Ah, nos pide un gran favor, atención. Parece que esta chica volvió de Bariloche y viajó junto con el chofer que la había llevado.
Ah,
habrá viajado en el agujero.
¿Perdón?
en el ¿cómo se llama? Ahí al lado.
En el foso, el estribo.
En el estribo, en el hay un foso ahí al lado de los colectivos viejos.
Había, porque tenía una puertita para ahí también.
Hay una puertita de emergencia. Y le habrá dado lata durante
desde Bariloche acá.
Desde Bariloche hasta acá. Bueno, sucedió esto, dice.
No comprometo.
Me enamoré perdidamente. Por cuestiones de apuro en retiro, no pudimos pasarnos los números de teléfono.
Ah, no, 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 de Bariloche.
500 kilómetros, ¿de qué gilada hablaba?
No, no, no.
Mira,
no,
qué curioso, yo a veces paso el número de teléfono y prescindo de los 1000 kilómetros de charla.
Claro.
Lo primero que hay que hacer es el número de teléfono.
Claro, después, ¿qué me importa? A mí, 1500 kilómetros, ¿de qué va a hablar? No. ¿Qué cosa el desierto? Mire, por acá andaban los indios, por acá anduvo Lucio Mancilla.
¿Cómo bueno, están? Pero eso sabe por qué es, ¿no? Porque uno no para a tiempo con la poesía. Uno empieza a seducir una dama, o viceversa, una dama, un caballero, empieza ese lenguaje seductor, si se quiere entender, y algunos quedan enredados en esa especie
usted,
de periqueo.
Usted, ¿no? Ese lenguaje eso seductor, yo en la vida de Dios le digo...
Bueno,
la noche, no.
Por eso digo, está mal eso, el teléfono, flaco, no un poema, el teléfono.
Hola, ¿qué tal?
El teléfono, ¿tenés novio? Decime que sí, por favor, decime que lo tranquilo.
Pero así fue, ¿no? No se pasaron los números de teléfono. Yo confiaba, dice ella, en que si llamaba a la empresa me iban a poder pasar algún dato. Ah, por eso no le pidió el número de teléfono. Después llamaré, hola, sí.
Sí, aquel petiso que manejaba, ¿no?
Sí, sí. Pero no le dijeron nada a la empresa. Sí. Le digo, mal la empresa, ¿eh? Yo la empresa...
Sí, no, está bien.
Seguida le digo, ¿cuál es? Descríbamelo. Y dice, bueno, un muchacho así, sí, medio
pedadito.
Tiene un chaleco que decía, buenas noches, Bariloche. Bueno, y entonces, después de muchas salvedades y disculpas, dice, mi pedido es que diga al aire los escasos datos que tengo de él.
Tenga cuidado, Alejandro.
Tenga cuidado, a ver si lo mandamos en casa.
A ver si lo mandamos en casa. Esas cosas no se hacen en este programa.
Mira, ¿en serio?
No.
Mire, sí, porque acá me dice que llama...
No mandemos un cane a nadie en este programa.
Es rubio y según él de ojos marrones.
¿Cómo según él?
Según él porque
viajó de noche.
Tenía lentes negros como no. Cacho Franco, ¿vio?
No podía mirar para el costado, aparte estaba
claro, claro. Que miente sobre el color de ojos, ah, sí, eso porque mis ojos son verdes, no se ven. Parecen marrones, pero son verdes. Sí, sí.
Claro, esos que se fingen con ojos color del...
¿A quién le puede importar?
Y esa gente que dice tener ojos color del tiempo.
Del tiempo
como
que
si
hace
el
que...
tiempo tuviera color, ¿no?
Sí, que te conozco. ¿Qué claro, color tiene claro el tiempo?
Por eso.
Yo no tengo color del espacio.
Sí. Claro, dice, vos me los ves.
Tengo los ojos color del espacio, caballero.
Ajá.
Así que aquí donde me ve.
Sí.
Bien. El caso es que, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo?
No diga no, nada.
La... Sí, bueno. Sí, pero sí. Y pero tiene muchos datos, che, pídaselo a la empresa. Lucila de San Fernando, yo lo que digo.
Hagamos al revés.
Hagamos
el nombre de la mina. Si
Lucila, tiene 22 años, de San Fernando. Cualquier cosa, comuníquese aquí, don Piola.
Sí.
Pero yo sí digo que se llama fulano y que vive en tal lado, qué sé yo,
no.
Mirá si es casado el tipo.
Claro.
Y la mujer dice, qué sé yo, el tipo dice, no, yo no era, qué casualidad. Claro.
Estaba en Bariloche.
Estaba en Bariloche, trabajaba en la empresa tal, se llama igual que vos,
claro.
Y cumple años tal día, que aquí lo dice,
sí.
Dice la mujer, y se arma un lío por culpa de nosotros.
No. Sí, no.
No, entonces, el muchacho que vino a Bariloche, charlando todo el rato con Lucila,
sí.
Si es que, se olvidó ahí está, si es que se olvidó de pasarle el teléfono, páseselo. Ahora, si usted lo que quería era rajar, igual puede llamarnos aquí y diga, buenas tardes, mire,
escúcheme,
sí, hablo con La Venganza, soy acá el del ómnibus, pero la verdad que yo no se lo pasé el número porque no quise, porque así que haga de cuenta que no lo llame.
Échelan.
Haga de cuenta que no lo llamé, es un mensaje extraordinario.
Ahora, perdón, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta que esta mujer, esta chica, 22 años...
Hola.
Hola, niña.
Hola.
Tiene muchos datos, pero poco recuerdo visual, porque dice, los ojos, él dice que hay una cierta...
Pero si yo he funcionado, ¿por qué vas a ver?
Pasar usted? Digo, ¿por qué no llama usted? Y dice, hola, ¿te acordás de mí? ¿Te dice algo, Bariloche? 22 añitos. Tampoco grande para usted, pero bueno. Hago una excepción en este caso. Me parece que lo encontramos, señorita, ¿eh?
Sí, ella se va a comunicar con usted mañana.
Sí, mañana después de las 12.
Mañana, sí. Después de las 2 de la tarde.
Claro, está bien. Ya resolvimos un problema.
Sigo con los mensajes.
De Ale.
Hola, Alejandro. ¿Cuándo vas a ser protagonista de tus historias a una enfermera? Dice Cecilia de Paraná, que es enfermera. Tiene razón. Hoy vamos a meter de algún modo a alguna enfermera. Bueno, esta chica, pues, sin ir más lejos, que busca al conductor de ómnibus, para mí es enfermera. Y la oyente María dice que le encanta el programa y escuchan... Ah, mira, justo hoy usted le estaba dando a los japoneses y nosotros le estábamos enseñando a un amigo japonés cómo escucharlos a ustedes desde Japón. No. Escuchó lo que dijimos de los japoneses, que no sé qué era.
No, pero... no entendieron igual.
Ah, caramba. Bueno, ella está en Puerto Rico, ¿eh? Ah, no. Con el japonés somos amigos de la infancia de la ciudad de 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Y ahora estamos. Mm. Él en Japón, el japonés, sí. Y yo en Puerto Rico, dice María. Este programa es internacional. Señor Dolina, soy Viviana de Mar del Plata, tengo 28 años. Y en el verano conocí a un chico de Buenos Aires. Voy a ir a verlo y quería preguntarle a usted si quiere ser mi novio, ya que está. Así mato dos pájaros de un tiro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acepto. Acepto. Así somos felices los tres. Bueno. Acá. De Puerto Rico también me escucha, me llama Gabriel, que pide un tango que puede ser el ciruja, fíjese, que tiene su gracia. Que anoche usaste una frase que por aquí también se escucha mucho, dice Tito Ledesma de Trelew. Darle como Salamanca al piano. Dice, ¿no sería más lógico decir darle como a piano en Salamanca? En clara alusión al uso que se hace de los instrumentos musicales en una Salamanca. No, en la Salamanca no hay piano.
No, va a llevar un piano en la Salamanca.
Un erque. Pero lo que quiere decir esto es... pegarle como le pegaba Fulvio Salamanca al piano. Lo que pasa es que han pasado tantos años que ha quedado el dicho y de don Fulvio Salamanca, que tenía una orquesta ya en la década del 50, y que me parece que fue, no sé si pianista de D'Arienzo en algún punto, y era un hombre que tocaba muy fuerte. Y por eso...
Como todos los pianistas de D'Arienzo.
Como todos los pianistas de D'Arienzo. Y si no fue pianista de D'Arienzo, bien hubiera merecido
serlo.
Bueno... me gustaría saber si alguna vez la lectura de algún libro le arrancó alguna lágrima, dice Germán, de la ciudad de Córdoba, y me nombra unos libros que sí le arrancaron lágrimas. Puede ser, pero no, sinceramente no recuerdo yo las lágrimas, porque yo recuerdo haber leído con mucha emoción, por ejemplo, un poema de Carriego, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? No, te lo digo que no, empieza, creo que se llama Elegía. Y por ahí me di cuenta que yo lo leía y me emocionaba mucho por cosas que tenía yo, no tanto el poema, por alusiones. Y ese es el único que me acuerdo, y no es un gran poema. A mí me parece que sí, que es un gran poema a pesar de eso, ¿no? Quizá el mejor que ha escrito Carriego. Pero por ahí otros poemas mucho mejores no me han arrancado lágrimas. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Calculo que sí, pero no me acuerdo. Laura de Belgrano, estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo y nunca he dejado de estarlo. Pero, ¿querés ser mi novio? Sí. Dice, a pesar de la oleada de mosquitos, a mí no me picó ninguno. No me pican los mosquitos nunca, dice.
Igual que ¿por usted. ¿Qué se llama gemelas con usted?
Igual que usted, Alejandro.
Usted no sabe que nunca. A mí no me pican los mosquitos. Esto me produce grandes odios. En las tardecitas del Delta.
Claro, donde todo el mundo está los cachetazos.
Sí, los mosquitos me desprecian olímpicamente. Ah. Almas gemelas, Laura pide, yo tan solo 20 años tenía, lo pasamos sí, ¿no? Aquí. Martín quiere que recuerde la historia del guitarrista Pisurno.
Qué bueno.
Aquí, preciosa su interpretación de Alma en Pena, dice, y llama la atención Marta Barbiero sobre el inciso, esa voz que maldecí. Uh-huh. Hoy oigo que a otro promete la gloria. Esa voz que maldecí, en vez de maldije.
Sí.
No está solo, ¿no?, don Francisco García Jiménez, ya que ahí recordamos recién a Discépolo.
Sí, de pasiones maldecidas.
De pasiones maldecidas. Dice,
fiebre de pasiones maldecidas.
Y mis harapos.
Mis harapos, y llorando como un niño, como un hombre maldecido, decía don Antonio Torres.
Sí, sí, sí. Bueno, y también nos acordamos de algún otro desliz, ya no tan parecido a una licencia poética, sino a un mero error, sí, de ese gran poeta que fue don Francisco García Jiménez, y que por ahí en Mariposita dice algo que no es muy conveniente, pero salvémoslo por sus buenos versos.
Sí, claro.
Pero sí, se dice, maldecí, uh-huh, al menos tiene antecedentes bastante ilustres, ¿no?
Uh-huh.
Aunque me parece que este es el primero.
Inicia la cadena, dice usted.
En cuanto al tango, sí, desde luego, uh-huh, ¿no? Bueno, gracias. Che, vamos al programa, déjese de bromas.
Bueno, pero antes de ir al programa, usted me va a permitir que yo dé el teléfono de nuestra
producción. Ah, porque alguno quiere llamar.
Claro, decir algún mensaje, un pedido para el sordo.
Sí, sí.
4535-4000 es nuestro teléfono, nuestra dirección de correo electrónico, dolina@infobae.com. Y si usted quiere escuchar el programa desde cualquier punto del planeta, por ejemplo, el Japón, puede hacerlo en www.infobae.com.
Bien.
¿Y de qué va a hablar esta noche, Alejandro?
Mujeres que se convierten en vacas.
Oh.
Muchas no hay, esa es la verdad, ¿eh? Bueno, vamos a contar al menos la historia de una. Pero que no se convirtió en vaca con los años, como suele ocurrir, sino de un momento para otro, que es lo que suele no suceder.
Sí.
Estaba tratando de acordarme de otras, que no son la de hoy. Mm. Hathor, la diosa vaca de Egipto. Bueno, pero de todos modos la más famosa es esta. Es Io. Si este fuera un programa italiano, esto sería una confidencia. Io era la hija del dios fluvial Inaco. Aquellos dioses fluviales que eran al mismo tiempo ríos y dioses. Era una sacerdotisa de Hera, esta muchacha. Vamos a decirlo distinto. Fue una sacerdotisa de Hera, esta muchacha. Y adivinen quién se enamoró de ella.
¿Quién?
El marido de Hera,
Zeus.
El de siempre, ¿no? Se enamoró mitad por su belleza y mitad por los hechizos de Yingue, o también llamada a veces Yingue, una hija de Pan y Eco, una especie de bruja, que provocó la pasión de Zeus al darle a beber un filtro de amor, un elixir de amor. Le encajó el elixir y Zeus, que no necesitaba muchos elixires para eso, empezó a ponerse loco por Io. Bueno, a Hera, la mujer, esto le dio mucha bronca, y convirtió a la bruja en Linix, un ave usada en conjuros amorosos. Parece que esta hechicera, Linge, ordenó en un sueño a Io a que se trasladase a orillas del lago de Lerna, ahí donde la hidra, ¿recuerdan? Aquel animal de nueve cabezas que mató Heracles. Bueno, allí fue Io y se entregó a los abrazos de Zeus, vamos a decirlo así. Como hemos dicho, recibió la orden en un sueño, pero antes de entregarse a Zeus, le contó el sueño a su papá. Nunca lo hiciera. Inaco, ¿no? Y el papá, Inaco, consultó a los oráculos, se constituyó ante el oráculo y dijo, mira, oráculo, mi hija ha soñado que debía ir a orillas del lago de Lerna y entregarse a los brazos de Zeus. ¿Qué hacer, oh oráculo? Y el oráculo, que estaba ya arreglado con Zeus.
Sí,
los oráculos estaban todos arreglados. Sí, señor, le dijo, mirá, mejor que vaya, porque imagínate. Y así, como le dije antes, Zeus se unió a la doncella, etcétera, etcétera. Ahora muy bien, pronto Hera empezó a sospechar de esta aventura. Entonces, para disimular,
Zeus, que vio que Hera estaba sospechando, para disimular, digo, que tenía una relación con esta muchacha, la convirtió en ternera. Tenía un amante y para disimular la convirtió en ternera. En lugar de adulterio, cometía abigeato.
Claro.
Que como bien sabemos, es un delito que consiste en abusar de una vieja. Claro, nadie va a sospechar. Un tipo le dice, che, te vieron entrar al cine con una ternera.
Claro.
O te vieron salir del Roxy con una vaca. Bueno, la convirtió en una ternera blanca.
Era tarde, dice.
Sí. Una ternera blanca, ¿se acuerda? Una ternera blanca que yo tenía. Era una cordera. La cantaba Sandrini. Ajá. Bueno, y entonces Zeus, para hacer más patente su disimulo, le juró a Hera que jamás había amado a ese animal. Uh-huh. Dijo, no, yo con este animal soy nada más. Con este animal somos nada más que buenos amigos. Yo con esa ternera blanca no.
No.
Y le guiñaba el ojo a la ternera blanca cuando Hera no miraba. Bueno, pero Hera, que seguía sospechando, porque vio lo que son las personas mal pensadas, ¿no? Desconfian hasta de las vacas. Si fuera una oveja, pero bueno, le exigió que le ofreciera a ella, a su mujer, esa misma ternera blanca como presente.
Que se la regalara, claro.
Regálamela, ya que no tenés nada que ver con ella.
Sí.
Y bueno, y se la regaló. Y Hera le puso un guardián a la ternera, no fuera cosa que se espiantara por un alambrado. Y lo puso a Argo de guardián.
El de los mil ojos, ¿no?
El de los mil ojos, o quizás cien.
Cien ojos.
No sabemos. Pero tenía muchos ojos en cualquier caso, ¿no? Parece que no dormían todos los ojos al mismo tiempo. Ponerle que tuviera 100, bueno, 50 los tenía abiertos y los otros 50 dormían. Entonces para guardián era fantástico aquel tipo. Bueno, Hera lo puso a Argo a cuidar la ternera. Entonces Argo ató la ternera a un olivo que crecía en un bosque de Micenas allá en el Peloponeso y gracias a sus múltiples ojos vigilaba. Ahora claro, Zeus tenía ganas de liberar a la ternera para proseguir su romance con ella, ya sea bajo la forma de la ternera o bajo la forma de Io. Porque a Zeus no le interesaba mucho nada de esto, le daba lo mismo.
Claro, lo importante lo da adentro.
Exactamente. Y entonces lo mandó a Hermes, también llamado Mercurio entre los latinos, uh-huh, el correveidile olímpico, y le dijo, mirá, anda, libera a la ternera. Esa ternera, le dijo, ahí donde la ves, es una mina que anda conmigo. Y Hermes le dijo, usted jefe, entra en cada componenda. Y Zeus le dijo, pero tenés cuidado, que la está cuidando Argo, el tipo ese de los 100 ojos que duermen por turno. Bueno, déjelo por mi cuenta, dijo Hermes, y fue con una varita mágica, durmió los 50 ojos que quedaban despiertos a Argo, y después lo mató con la cimitarra. Bueno, para eso, ¿para qué?
¿Para qué lo durmió?
Lo iba a matar, lo hubiera matado de fiel.
Para que no le doliera.
Bueno, Io quedó libre, pero no terminó allí su penuria, porque Hera le mandó un tábano para atormentarla a la pobre chica, que todavía era una vaca, ¿no? Imagínese esa chica. Todo primero fenómeno, ¿no? La sedujo Zeus, el príncipe de los dioses. Incluso le hizo promesas a Zeus. Mira, si vos te venís conmigo, lo pongo a Zeus por testigo, era el mismo, ¿no?
Sí.
Que nada te va a faltar.
Acá estoy yo que no me dejo mentir. Claro.
Departamento, amueblado, ya hice longue, secretaire y un negro que te eche aire vestido de colorado. Uh-huh. Bueno, al principio todo muy bien, pero sedujo Zeus. Pero ya el tipo la convirtió en vaca y encima la ataron y justo la liberaron, pero Hera le manda un tábano para atormentarla. Es decir, de amante de Zeus a vaca atormentada por un tábano hay una gran distancia. El tábano se le pegó al costado y la volvió furiosa. Y entonces Io, enloquecida por el dolor y la molestia, se lanzó a través de toda Grecia en un galope de locura. empezó contorneando el Golfo Jónico, uh-huh, el Golfo Iónico, si ustedes quieren, cruzó en el Esponto, dando nombre al paso del Bósforo, que no quiere decir otra cosa que el paso de la vaca, que es el paso que separa el Asia de Europa. Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Ahí está, ¿cómo se llama? La canción del pirata. La canción del pirata. ¿Qué quiere decir Estambul? Que viene del siguiente dicho. Para los griegos, Constantinopla era siempre Constantinópolis. Pero también, más que Constantinópolis, era la polis. La polis, la ciudad por antonomasia. Voy a la polis. Tapolis, Tapulis, Istapulis, Istambul. Deformando esa elocución griega, los turcos le pusieron Istambul. Bueno, pero si seguía con las deformaciones, también le hubieran podido poner Ingeniero Mashwe. Bueno, pero el paso que está ahí frente en el Esponto, el Bósforo, ese paso que atravesó Lisandro, que era un tipo que tenía una mina, ¿se acuerda? Él vivía de un lado del Bósforo, uh-huh, y del otro lado tenía una mina, como tantos que tienen minas en el lugar menos indicado, ¿no? Y bueno, todas las noches iba a visitar a la mina y cruzaba el Bósforo nadando. La mina parece que le hacía señas con una vela del otro lado, porque claro...
Para que no se perdiera la noche.
Que no se perdiera, sino claro. Por ahí, imagínate, si iba, agarraba palo del Mar Negro y chao, sonaba. No.
Le hacía de faro la mina.
Claro. Pero una noche se le apagó la vela a la mina.
Es la primera vez que me pasa, dice.
Sí. Y bueno, se perdió. Así que tipo quedó en el medio y se ahogó. Eso le pasa por no hacerse novio de la tipa de al lado, ¿no? Que siempre es más cómodo. Uh-huh. Bien, no importa. Aquí la tenemos a Io, convertida en vaca, y pasando por el paso del Bósforo. Siguió. Algunos alargan el viaje de una forma increíble. La llevan a Egipto, siempre con el tábano encostado, ¿no? Que la pica y la vuelve loca. Y la manda de un lado para otro como zapallo en carro. Parece que descubrió la fuente del Nilo. Claro, ¿qué le costaba ya que estaba ahí? Casi como un Livingstone avant la lettre. Fue allí donde los pigmeos... visitó el Asia. En Egipto dio a luz a Épafo, que era hijo de Zeus, ¿no? Daría lugar a esa numerosa raza a la que pertenecieron las Danaides, aquellas 50 muchachas que mataron a sus 50 maridos, en realidad dejaron uno vivo y que hemos mentado aquí no hace mucho. Al final, Io recuperó su antigua figura, pero Hera, que no se daba por contenta, encargó a los curetes que ocultaran a Épafo, al hijo de Zeus, que le había dado Io. Los curetes eran unos tipos molestísimos que se encargaban de atormentar a las personas. Los curetes ocultaron a Épafo, parece que nadie lo encontraba, y Zeus, de bronca, mató a los curetes. Esto es muy trágico todo, uh-huh, ¿no? Ya pagaron con sus vidas este metejón, Argo y los curetes. Se supo finalmente que a Épafo lo criaba la esposa del rey de Biblos. Biblos, saben ustedes, es una ciudad en el Mediterráneo Oriental, una ciudad fenicia. Biblos, Sidón y Tiro eran las famosas ciudades de Fenicia. Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Al final lo encontraron, pero Io fue raptada por los piratas. Mira, qué manera de sufrir esa mina, loco.
Si no ligó, ¿eh?
Nada más que por andar un rato con Zeus. Me parece que es pagar demasiado, ¿no? La raptaron los piratas, la pasearon por todas partes, fueron a Creta, a Egipto otra vez. En Egipto dicen, y yo no lo creo, que la compraron y después la volvieron a vender. Y la vendieron por el precio de un toro, porque parece que alguien trae un toro y los egipcios nunca habían visto un toro. Curioso que nunca hubieran visto un toro, siendo que tenían al buey Apis. Uh-huh. Quien ha visto el buey Apis ha visto un toro. Pero bueno, entonces vendieron a Io por el precio de un toro y exhibieron al toro como un fenómeno. A lo mejor todavía no habían visto un toro y después nació el asunto de Apis. Yo no creo que en Egipto no hubieran visto un toro. Bueno. Además estaba la diosa Hathor, que era una vaca. Así que quien ve una vaca, más tarde o más temprano ve un toro.
Sí. Espera,
que tenían una tradición vacuna bastante considerable. Bueno, quién sabe, yo qué sé. Convengamos que ciertos toros no son en absoluto parecidos a los bueyes. Pero bueno.
Sí, le falta.
Sí, sí. De todos modos, esto del estupor de los pueblos al ver por primera vez una cosa siempre nos ha olido a cuento, ¿no? Ven un toro y como nunca habían visto uno, creen que es un dios. Bueno, yo la primera vez que vi un toro,
sí, pensó,
eso que yo no había, no era ninguna luz, ¿no? Me pareció que era un bicho como cualquier otro, ¿no?
Por ahí más grande.
No le vi un origen muy divino que digamos. Cuando los pueblos ven por primera vez un jinete, un hombre montado a caballo, ¿qué creen? Un centauro.
Uh-huh.
Bueno, eso es tener en menos la inteligencia de aquellos pueblos, ¿no? Imagínense. Los pueblos indígenas de América, todos decían, vieron un hombre a caballo y dijo, ¡oh, un monstruo! ¿Qué sé yo? Sí. Yo la primera vez que vi un tipo en bicicleta, no se me ocurrió que era un monstruo con ruedas. Cuando vi el primer tipo en patines, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, creí que tenía ruedas.
Ajá. Bueno, y tenía ruedas.
Y tenía, claro. Bueno, fíjense entonces la vida de esta pobre mujer. Un rato de amor, solamente un rato, la convirtieron en vaca, la ataron a un olivo, la pusieron prisionera, la soltaron, pero le mandaron un tábano para que la atormentara. La pobre vaca al galope, por ahí, ¿no?, medio enloquecida. Me imagino, tratando de convencer a la gente que ella en otra vida, o en la misma, había sido una muchacha. La vaca, ¿no? Imagínese, sí. Se le acerca una vaca y le dice, usted mire, no es por hablar, pero...
Aquí donde me ve.
Aquí sí. Donde me ve, yo soy una muchacha muy hermosa.
Deseada
la vaca, le decían todos, ¿no? Al hijo, le raptaron al hijo, y al hijo le preguntaba, ¿quién es tu mamá? Esa vaca que viene por ahí, bueno. Le daba vergüenza al pibe ser hijo de una vaca, ¿no?
Uh-huh.
La vaca lo iba a buscar cuando él se casaba.
Sí, y él
le mandaba una puerta. La puerta a la vaca y todos salían y decían, ¿quién es? Soy la madre, decía la vaca del novio. Y entonces lo iban a buscar. Épafo, una vaca pregunta por ti afuera. Dice que es tu madre. ¿Madre?
Uh-huh.
Y se asoma. No conozco a esa vaca. Tome, dele unas monedas y dile que se marche. Y continúa la fiesta, ¿no?
Uh-huh.
Qué momento ese, ¿eh? Cuando él negó a su madre, Epafo, porque era una vaca y le tuvo vergüenza. Para mí una madre siempre es madre, por más vaca que sea. Y rendimos homenaje aquí a todas las madres, especialmente a aquellas que parecen una vaca. Y por esa razón son exoneradas del casorio de su propio hijo.
Que se avergüenza.
Judas, mil veces Judas, le dice la vaca después al hijo cuando se lo encuentra. Bueno, le decía, mamá, no me vayas a buscar a la escuela porque los chicos me
cargan.
Bueno, el final de esta chica fue también poético, pero triste. Zeus se cansó de todo esto y la convirtió en constelación. La convirtió directamente en constelación. Si hay una multiplicidad de estrellas. Qué triste, ¿no? Terminar así, atomizado en cuerpos celestes.
Uh-huh.
Que incluso tienen sentido vistos desde aquí. Una
sí,
constelación,
claro.
La constelación de la Lira parece una lira vista de la Tierra. La constelación de Orión parece un arquero visto desde la Tierra. Si usted la ve desde Rigel, por ejemplo, que integra
parece
la constelación, parece cualquier otra cosa. Incluso por ahí tiene una estrella atrás y otra adelante. Bueno, no sé qué decirle. ¿A quién dedicar esta triste historia de esta mujer que fue primero una bella joven, fue una vaca y ahora es un conjunto de estrellas? O sea, de gases incandescentes.
Sí.
Gases que a veces le dicen a los pacientes.
Uh-huh.
Así como me ve, yo he sido una bella joven.
Uh-huh.
Dice la estrella, ¿no?
Qué bárbaro.
Dice la constelación. Que hable una estrella ya es raro. Que hable una constelación.
Mucho más difícil aún.
Es mucho más difícil.
bueno, déjeme dedicarle a esta chica, pobrecita Io, que aparte tiene su nombre, remite a un pregón de ladero, ¿no?
Io.
Claro.
Los heladeros no gritan helados, gritan Io.
Claro, son devotos de esta chica, de esta especie de diosa vaca. Y
bueno, ya lo, también tiene su nombre un sentido geográfico y antropológico. La Jonia, ¿de dónde viene? Uh-huh. Ionios. Deben venir de allí.
Sí, bueno, y de allí hemos heredado también los que hemos estudiado un poco de música, alejando esos modos jónicos.
Los modos jónicos.
Que alguna vez hemos practicado.
Los norios, los jónicos.
Y déjeme ya que hemos... Para mí el punto central que más me ha impactado es una mala actitud del príncipe de los dioses, que tiene que ver con aquella promesa que le hizo. Y déjeme dedicarle esto a los que no hacen promesas, Vana, y a los que no piden promesas. O sea, que simplemente aman.
Está muy bien. Acepto esa dedicatoria. Bueno, el hogar me tiene podrida en nuestra habitual sección destinada a mejorar la calidad de vida de la población. Y aquí tenemos, antes de comprar una toalla, ¿qué es lo que debe saber uno antes de comprar una toalla?
Toalla.
Sí, efectivamente, toalla. Bueno, muy bien, nos llaman muchas amigas y dicen, ¡ay! Y cuelgan. Cuando compramos toallas, señora, es fácil sentirse atrapados por el color, por el calor.
Mire usted, el color atrapa.
Sí, pero hay otros factores fundamentales a considerar. Por ejemplo, esas toallas...
¿Cuál?
Esas. Ah. ¿Tienen color duradero o lo pierden en pocos lavados?
Eso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esas toallas... ¿Tienen color duradero o lo pierden en pocos lavados?
¿Que si tienen color duradero? No sé, no, acá no la lavamos nunca acá. Nos la trae, no sé, eso se va a enterar cuando la lave.
Claro. Después, las toallas de mejor calidad son durables y retienen el color. Cuanto más absorbente, mejor.
Se están cambiando las
consonantes. Capacidad de secado depende del poder de absorción de la fibra. Ah, claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toallas absorbentes tienes?
¿Toallas qué?
Absorbentes.
Absorbentes.
Bueno.
Sí, claro.
A mí me gusta, discúlpeme, la toalla absorbente. Porque...
hay algunos cantores...
Sí.
Usted se va a reír que se cierran con algunas consonantes la frase.
Sí,
y la vez una de ellas.
Bueno,
con la, hay que cerrar con la P, sabía, decían los profesores.
Sí.
Claro, pues la P cierra, no
me
Claro.
A mop, en vez de amop. No, pero eso es cuando...
No, cuando terminan vocal.
Una, claro,
cuando terminan vocal.
Bien,
bueno, sí, todavía...
Te digo, a mí me gusta que la toalla observe...
Sí, yo observo,
mira. ...comportamiento.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, yo tuve una toalla que ahora se me perdió, ¿no? Que
se ¿cómo
me
se perdió? Perdió una...
Sí. Que era muy absorbente. La toalla de Australia, por ejemplo...
Sí.
Que absorbe, usted la tira en la bañadera y...
¡Qué buena son las toallas australianas!
¡Ah!
Que usted se toca con la toalla y...
No se toca, la tira a la bañera, digo, para comprobar cómo absorbe, sí, y queda vacía.
Queda vacía, sí.
Con la toalla ahí. Y seca aparece la toalla.
Exactamente. Después la retuerce y puede llenar la bañera.
Sí, la llena de nuevo.
Está bueno, está muy bien.
¿Tiene aparatos para retorcer de toallas? O para retorcer prendas. Porque mire,
se
yo
llama
tengo
mano.
Poca fuerza, soy una débil mujer.
Ajá, sí veo.
Aquí donde me ves soy una débil mujer.
Parece una vaca.
¿Quién? ¿Io?
Io non sono.
Mi amigo el italiano.
Ah, el tarro.
Io non sono. El cantor Renato Sculasiati.
Ajá.
Bueno, y no tengo fuerza para retorcer las prendas.
Uh-huh.
Que viniere a lavar.
Bueno, pero ahora... Sí,
¿no hay un aparato retorcedor?
Sí, se llama centrifugador.
Bueno,
pero... ¿Usted compra?
No, a mí me gusta que me la retuerza. No que...
No que me... Ah, bueno, el
no
señor...
ponerla dentro de...
¡El señor es guapo!
Yo, por ejemplo, tengo una camiseta, no quiero ponerla dentro de un lavarropa ahí, ¿no? No, quiero ver cómo...
Con el palo de amasar, se
Sí.
Lo va girando.
¿De dónde lo engancha?
Con dos palos de amasar.
Con dos palos de amasar. Usted, no, sino del toallero.
¿Tiene palos de amasar? Buenas tardes.
No, tengo toallas.
Toallas de amasar. Los con la toalla...
No hacen el negocio de al lado.
Palos de amasar... De amasar.
Son el mismo.
Palos de amasar locos son los mismos.
El mismo que de amasar, sirve para las dos cosas.
¿Tiene eso que son como palos de amasar, pero que tienen unos moldecitos que salen los ravioles?
¡Oh, qué lindo! Ah, sí, claro. Sí, la raviolera. Raviolera se llama.
Qué samba, ¿eh?
Qué lindo.
Sonado el clarín, pasa voy a luchar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. ¿O era la cuartelera?
La cuartelera.
Raviolera,
la
otra. ¿Se llama cuartelera?
La cuartelera.
El palo de amasar.
No, cuartelera. No, raviolera. Era la raviolera.
Ah, niña primera.
¿Cómo no?
Ah, esa era la raviolera.
Esa era la raviolera.
Era la raviolera. Niña primera, mi amanecida flor, era linda y galana, la más hermosa tucumana. Era niña galana, la más hermosa tucumana. Al bailar esta samba fue.
No me acuerdo.
Qué bonito. Rendido te amé. Prisionera mía, yo te sabía cuando por fin te coroné.
Disculpa. Qué lindo. Nos gustan las zambas,
Vengo a comprar esta toalla porque yo bailo la samba en vez de bailar con un pañuelo.
Porque a usted le gusta hacer el centro.
Le bailo con una toalla.
Con un toallón, claro, para que todo el mundo lo vea.
Lo digo así, acá.
Ah, por eso sos músculo. Yo pensé que era pesista.
Yo trabajé, mejor dicho, nosotros íbamos acá con mi señora.
Sí, ¿qué tal, Pichi?
A una peña.
Ajá.
A una peña, la peña del paquetito.
¿Por qué le llamaban así?
Porque al entrar todos teníamos que llevar un paquetito.
Sí.
Paquetito, hora con empanadas, hora con pasteles,
sí.
Berlinesas.
No, berlinesas ya no tiene nada que ver con una peña criolla.
Bueno,
empanadas,
cada uno pasteles, llevaba un paquete,
torta frita.
Y después le sacamos el paquete y manchábamos que nos habíamos ensartado.
Ajá.
Y bueno, y en esta peña, yo la conocí acá, mi señora.
¿Se compartía todo la peña?
Bailando la danza nativa, bailando danza nativa.
Ajá, ¿qué danza? Recuerdo, seguramente no la habrá olvidado. No habrá olvidado la danza primera con la que la sacó a bailar y la conoció.
Sí, el palito.
¿Cómo le decían?
Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no va a ser. Ese era el palito, pero bueno. Y yo la conocí con el zarandeo,
sí.
Con el zapateo, el gato, el cuándo, el cómo, el por qué.
Pero cuántas preguntas existenciales tiene usted en la vida.
Existenciales en aquella peña.
El doble.
Y un día estábamos bailando el pericón provincial.
nacional.
No, ¿sabes? Este era de la provincia.
Con pericón provincial.
Como 400.
Lo privatizaron.
Nosotros nos va mucho mejor con los pericones provinciales. Y bueno, por ahí en medio de... le digo, ¿qué les parece si nos vamos a revolcar entre los subusos? Vio que era con relaciones. Creo que era una ranchera con relaciones.
Con relaciones.
Exactamente. Sí, así
fue.
Todo decía, ayer por tu casa me tiraste una flor. ¿Por qué no me das tu amor? Mi corazón, ¿qué pasa? Que esas cosas, ¿no?
Sí.
Y a mí me tocó.
¿Y usted qué le dijo?
Dijo, a ver si vamos al baldío de al lado a revolcarnos.
Dije, acepto.
No rimaba.
No rima con nada.
No chiflaban, ¿no?
No.
Pero bueno, se hizo entender. Pero sí, nos fuimos.
Está bien. No es bella, pero eficaz la copla.
Bueno, y entonces, palos de amasar. ¿De qué tamaño tiene el palo de amasar? Buenas tardes.
Bueno, hay varios tamaños.
Porque a mí me gusta la pasta casera.
A mí también.
Sí. Me gusta la pasta casera, fata en casa.
¿Sabe qué pasta casera es difícil? Digamos, para que salga rica, el gnocchi. El gnocchi tiene una técnica, yo no la entiendo muy bien cómo se hace. Porque el fideo, usted dice, bueno, tira la pasta, lo corta, más o menos, le gusta más grueso, más finito. El raviol también, la máquina misma, se tira el relleno ahí, la máquina se lo arma. Pero el gnocchi parece requerir una especie de habilidad artesanal.
¿Qué máquina? El raviol casero se hace con dos...
Sí.
Y...
con más, con
claro, la de masa, y en el medio
del relleno,
y después le pasa la espuela de su marido, el domador.
Tal cual, esa cosa que parece una espuela.
Sí, señor.
Sí. Pero digo, no sé, ni que me da la impresión que requiere una habilidad artesanal casi, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a su programa. Yo siempre lo siento.
No lo escucho, será.
Sí.
Eulogio Díaz lo presento, el conocido como el rey del gnocchi.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mire, lo primero que tiene que hacer usted es hacer las tiras de las cuales emergerá el gnocchi.
Ajá. El chorizo, dice usted.
Es un chorizo de masa y lo va moldeando, como lavándose las manos, hace un gesto como de lavarse las manos, pero en el medio pone masa.
Sí.
Entonces... si usted quiere que el chorizo le salga finito, le da mucho.
Le da más.
Si lo quiere más grueso, entonces un poquito, nada más. Uh-huh. Bueno, después corta con un cuchillo. Bueno, amigas, así como estoy haciendo yo.
¡Despacio!
Cuidado el dedo. Y después, algunas con el dedo, le van pasando a cada cuadradito de masa, a cada cubito de masa,
sí, porque
lo van moldeando... con el dedo, pero es muy antihigiénico.
Es antihigiénico,
¿cierto?
Claro. Aparte se tiene que humedecer el dedo, porque si no se le pega la masa.
¿Con qué se le humedece?
Con agua.
Con saliva.
No sea asqueroso.
Un informe de la UNESCO revela que 1.500 personas mueren cada año por enfermedades que se contagiaron a partir del dedo con el cual se vino a dar terminación al gnocchi. Entonces, ¿cuál es la solución, amigas? La primera, lavarse el dedo.
Sí.
Estamos
haciendo una campaña ahora.
Una campaña. La municipalidad está repartiendo vasitos con formol.
Sí.
O con espadol.
Usted
lo pone ahí, mete el dedo adentro del vasito de alcohol.
Sí,
y después
sacude.
Le da
gnocchi. Claro, porque no
en
hay
todas
forma...
las esquinas sí. Estamos repartiendo todos los domingos.
No hay forma de hacer el gnocchi si no ves con el dedo.
Si no
con el tenedor, con el aparatito, con...
Pero, el dedo. Es que usted porque no vio lo que yo traigo hoy.
Epa. ¿Qué trae entre manos?
Este nuevo producto, que es un dedo artificial.
¿Gnocchero?
El gnocchero se llama.
Que también parece...
El sol juega en el brillo del temporal y prendido a la magia de los caminos el yo quiero va, el yo quiero va.
Ajá.
El dedo yo quiero.
Sí.
Entonces, este dedo,
sí.
Obsérvelo.
Mírelo,
tómelo.
¿Lo puedo tocar?
Y puede tocarlo.
¿Qué material?
Ah, no lo va a perder, ¿eh? Devuélvamelo.
¿Qué? ¿Cómo es?
¿Cómo? Parece goma, no sé.
Es de polietileno.
No, mire.
De poliuretano.
Y de polifacético, ¿qué?
No, parece auténtico, ¿no?
Parece de caucho.
El color y todo, no, entonces, mire, y la uña, le puso una uña.
La uña son almejas.
Recortadas,
y la ponemos, ¿cierto?
Parece
para
vista, verdad,
en realidad la uña no sirve.
No sirve.
Entonces, usted manualmente lo puede hacer, ¿cierto? Mire, pasa, ¿cierto? Ahí está.
Ajá.
Y le queda el ñoque. Pero también,
ay, qué bien.
Pero también puede poner, lo pone en automático al dedo, y empieza a hacer así, bien, va y viene el dedo.
Uy, cómo me gusta. Me lo presta. A mí.
Tiene distintas velocidades, ¿sí?
A ver. Ah, ese es muy fuerte.
Eso para...
Eso le hace 1000 ñoquis por minuto.
Para hacer cantidades.
¡Párelo, párelo, párelo!
¡Desenchufe!
Cuidado, no, cuidado que... Es peligroso el dedo, ¿ves?
¿Con qué se alimenta?
Con ñoquis.
No, el dedo, digo.
Ah, el dedo, ¿cómo?
¿Con qué energía hace? Porque ese dedo que tiene un botón.
Energía eléctrica.
Ah, ¿usted lo pone a 220 al dedo?
Lo pone a cargar un rato.
Ah, ¿como los celulares?
Como los celulares.
Ah,
pero no hable, no trate de hablar con el dedo porque no va a poder.
Sí.
Hay gente que se pone el dedo en la oreja
y no pasa nada.
Y se rasca.
Y después con ese dedo hace el ñoqui, con cerita.
Eso es lo que tratar de hacer.
Claro, tiene
el dedo
usos.
Es claro, el dedo solamente para ñoqui, señora.
Se usa en otra cosa.
Y porque gente, si el dedo este lo empezamos a usar para otras cosas, por ejemplo, para tocar el timbre, a veces uno, hay uno que no sale, entonces usted le da máxima velocidad y empieza... qué sé yo, ¿no?
Claro.
Entonces no.
O hay casa que tiene miedo uno que esté electrificado el timbre, como ahí en... Vio que hay alguna...
Claro, entonces pone el dedo artificial.
Tipo que le da
ahí donde tiene miedo, por ejemplo, hay gente que lo mete, y yo les aconsejo a tus amigas, que mete el dedo artificial adentro de la pava para ver si está caliente el agua. Claro, porque si no con el dedo...
El dedo que está apenas sensitivo.
El dedo verdadero se quema.
Y dígame, ¿para hacer dedo en la ruta sirve?
También, también.
Ajá.
Hay gente que, bueno, tiene distintos movimientos, que tiene un selector.
Ah, veo que va doblando las falanges.
Claro, según... y no, este que lo hace girar, cuando usted está en presencia de una persona que está un poco loca.
Dígamelo a mí.
Usted lo pone en el número, el selector número 7, que es locura.
Ajá.
Y se lo pone acá en la vecindad de la sien y hace acá.
Y el dedo da vuelta.
Y el dedo da vuelta y usted dice, esta persona está loca, ¿no es cierto?
Ah.
Sin necesidad de tener que usar el dedo propio.
Sí.
Por supuesto, para hablar por teléfono también.
¿Cómo para hablar? ¿Que le marca los números? El
sí.
Ajá, está bien, está bien.
Para dar vuelta a las hojas de los libros. En fin, pero no conviene. Conviene usarlo solamente para los ñoquis. Porque ¿para qué lo queríamos? Para evitar los gérmenes patógenos.
Tal cual.
Si usted va a hacer con el dedo del ñoqui lo mismo que hace con el otro dedo...
Es lo mismo. ¿Sabe qué?
Contagia todo.
Claro. Para eso guárdeselo y no lo uso, señor.
Claro. Y después no haga ñoqui.
Yo le iba a obsequiar uno, pero lamentablemente...
¿Me va a regalar uno a mí, en serio?
Sí, pero lo presté y no me lo devolvieron.
¿A quién le prestó el dedo?
Se lo presté a Jorge Dorio.
Ah, le está dando vuelta a la cena hace 10 días, Jorge.
Y me dijo, bueno, después te lo devuelvo. Y no me lo devolvió. Entonces, yo lo fui a buscar antes de venir para acá porque... ¿no es cierto? Porque...
Pero, para que dé la cara. Y se haga cargo que tenía que
Jorge, devolverlo. Jorge, digo, vengo a que me devuelvas el dedo, ¿viste?
Sí.
Y me dice, se me perdió, dice, con voz muy gruesa.
No sé dónde lo dejé.
Y le digo, no, pero es amigo, ¿no es cierto? Y yo ahora tomé un compromiso con X persona, digo que se lo tengo que obsequiar.
Sí, era yo X.
¿Y cómo me haces quedar? No, dice, no sé nada. Y se fue para adentro caminando
así.
Con pasos cortos.
Con pasos cortitos.
Y así que, lamentablemente perdí una... Y ahí le dije, ahí fue, mirá, le digo, ¿sabés lo que podés hacer?
No, ya lo encontré, dice.
Y bueno, por ese motivo no se lo he obsequiado.
Pero bueno.
No, es un regalo muy lindo.
Pero ¿y dónde se adquieren esto de usted lo fabrica?
Por ahora no los va a poder conseguir porque estamos con el señor.
Tenemos un stock reducido.
Sí, muy reducido.
¿Cuántos?
Son prototipos.
El prototipo del DDT. ¿Recién? ¿Cuándo se saldrá la primera camada?
Y en 15 días.
¿Perdón, qué van a hacer? Racimo.
15 días más o menos.
En 15 días ya van a estar en la calle los dedos. Van a estar en todos los comercios.
Ah, ¿dónde se va a vender? Porque dedo no sé dónde ir a comprarlo. ¿Que entra en una fábrica de pasta, en una ferretería?
Todavía no sabemos. ¿A usted qué le parece? Porque la fábrica de pasta no estaría mal.
Claro.
Pide aquí el dedo del gnocchi.
Lo que pasa es que por ahí el tipo, para que usted no haga su propio ñoqui,
claro,
se lo compra,
claro, no, claro,
se lo van a vender.
¿En la farmacia puede ser? No.
No, ¿tú sabes qué? Busque en el mismo lugar donde se venden los palos de amasar y las roditas de ravioles.
En los bazares.
En los bazares.
Los bazares.
En un bazar. ¿Sí? Eso me parece. Ahora, le hago una pregunta, ¿no? ¿Ese dedo fue copiado de algún lado? Digo, ¿quién ¿de dónde sacó el modelo?
¿Quién
puso el modelo?
Servidor.
Ah, este dedo es una imitación de un dedo suyo.
De mi propio dedo.
¿De cuál?
El molde. De este.
Ah, está.
Aunque la verdad es que un dedo solo no es per se un dedo índice, mayor, anular o auricular. Porque sin la referencia de los otros dedos no podemos saber.
Estamos bien, el dedo, diría Saussure, es un significante.
Claro.
Y mejor aún Lacan, que toma su sentido en función a cómo está ubicado con respecto a los demás significantes.
Y solo no tiene mucho sentido el dedo, le digo. Porque hay gente que quiere comprar un juego. Dice, para un regalo empresario quiero los 5 dedos.
Ajá.
Porque para mi hijo que cumple 5 años.
Sí, lo usa de velita.
Y entonces le ponemos, enterrado en la torta, le ponemos los 5 dedos.
Sí, como
uno atrás de otro con una velita en la punta.
Así veo como lo que hay en Punta del Este, que está esa mano.
¡Ah, sí! Yo me senté una vez arriba.
¿Dónde?
Me saqué una foto.
Ajá. Lo que pasa es que después protestan si usted vende así. Pues, me parece que dos índices, ningún meñique.
Sí.
Lo que
veo, no, hay un cartel que dice, prohibido sentarse. Porque hay gente que después no se quiere levantar.
Discriminan.
Pero bueno, van a salir dentro de 15 días.
¿Ya tiene el nombre? ¿Va a ser así?
No, estamos haciendo... ¿Y qué le parece a usted? ¿Qué nombre?
El ñoquero no está mal.
El ñoquero es un...
A mí me gusta.
A ver...
No, pero es multiuso, en realidad.
Sí, pero bueno, algo con dedo. ¿Qué palabra con dedo?
Preguntémosle a Dédalo.
No me gusta.
Solución digital. Vio que ahora está de moda todo lo que
es digital. La palabra digital.
Sí, tiene buena prensa la palabra digital. Sí, yo se la recomiendo. Sí.
No me gusta.
¿No?
Y dito.
Dito.
Claro, el dedo que hace furor en Italia.
Ajá.
Dito. O dedito.
Dedito va a gustar, va a pegar. Sí es entrador él.
Deditos.
¿Qué le parece si damos paso a algunos mensajitos de la
gente? Sí, podemos leer los mensajes telefónicos, ni los que han depositado las personas presentes en los sarcófagos que están a su disposición.
Bueno, Alejandro, por acá le dicen, Dolina, llegué el lunes desde Rosario y en el hotel no hay radio, ya tenía síndrome de abstinencia, por eso vine hoy. Dice, saludos a Franco, que se quedó en Rosario trabajando, dice Grace.
Bueno, está Grace.
Hola, Grace.
Cristian de Tablada dice, quería saludarte por el programa, bla, bla, bla. Andrea de la Plata, muchas gracias Cristian, ¿eh? Andrea de la Plata, en cualquier momento paso y te doy un besito.
Es una amenaza eso.
Sí, señor.
Bueno, Juan Ignacio de Palermo dice que quiere que le mandemos saludos a Valeria, la novia de ella, que parece ser que es de él, perdón,
claro,
que es oyente del programa y nos envía muchos saludos. Perdóneme, Juan Ignacio.
¿Daniel?
Aquí tengo a Nora de Flores, que dice, Dolina, sí, Fulvio Salamanca fue el pianista de Arienzo, lo están confirmando. Fernando de Junín habla de la Villa de Gomarzo y manda muchos saludos, lo mismo que Sebastián de Pergamino, que manda saludos a todos los que integran la venganza.
Por un tanto que Leandro de Bulón dice, Rolón, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?
No creo que haya una estadística así.
No, sí, claro. Tiene que haber, ¿cómo no? Tiene que haber.
No, ¿usted vio alguna vez le golpearon la puerta para hacerle un censo acerca de la fidelidad o infidelidad que usted tuviera con sus parejas?
No, ¿quién es?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Sí, mire, yo vengo de parte... Estamos realizando un estudio.
Ah, para... es al lado.
No, nosotros estamos censando...
Sí, y por eso le digo.
Me gustaría censarlo, si usted me deja. ¿Usted se deja censar?
No, señor.
¿No?
Desde muy niño Mi padre me dijo, no te dejes censar, que después no,
te cargas.
Te hacen deudor o cornudo.
Decía Garde. La pregunta es muy sencilla, es una sola. Usted, en primer, perdón, no es una sola, primero sus datos. Sexualidad, usted es sexo masculino, ¿no?
Sí, si se puede.
Es a elegir, dice. Muy bien, entonces, ¿estudios?
Al lado, ya le dije.
Secundario, terciario, bueno. La pregunta es esta.
Sí.
¿Alguna vez ha sido infiel en su vida?
¿De dónde viene, señor?
Estamos haciendo un estudio para tratar de averiguar si los hombres son más fieles o más infieles que las mujeres.
Nunca he sido infiel.
¿Nunca ha sido infiel?
No, no, no.
Ajá. ¿Tiene fantasías acerca de...
¿Ahora?
No, en general, ¿ha tenido fantasías o tiene acerca de estar con otras mujeres que no sean su pareja?
Sí, escondete, que quieres. Sí. Nunca tuve ninguna fantasía, yo siempre he sido muy fiel, nunca.
Ah, está bien. ¿Eres casado, verdad?
Sí, soy casado, no soy casado.
No. Bueno, ¿vive alguna mujer acá en esta casa?
Sí, mi esposa, pero en este momento fue de la madre.
A lo de la madre.
Sí, ¿qué le digo? ¿Qué le he dicho?
De la madre, dijo usted.
Sí, de la madre.
No,
sí.
A lo de.
Sí, de la madre.
Uno va a, no va de. Pero bueno, no importa.
Y de la madre.
Yo, pero me pareció escuchar alguna voz femenina en la casa.
Cállate. ¿Qué hago?
No, no hay nadie.
No hay nadie.
Bueno,
yo solo. ¿Te siente algún rumor? Es el perro.
Escucha. Voz finita tiene el perro.
Escucha, Samantha.
Pero mire, está hablando de estas cosas una consulta que sale de Alejandra.
Discúlpeme, ¿no? Que no le abra la puerta y que le conteste desde acá atrás, pero estoy en
calzoncillo.
Estoy en calzoncillo, verdaderamente.
¿Y el perro bravo muerde?
A mí no.
Ajá. Está buenísimo.
A mí no, pero... A mí no.
Ajá. Bueno, mire, acá lo participo de esta consulta de Alejandra de Merlo, que dice que ella usualmente hace intercambio de parejas. Uh-huh. Me pregunta si eso, que empezó como una experiencia, pero lo hace ahora muy seguido, si es algo malo.
¿Y qué me lo viene a preguntar a mí?
No sé, nos pregunta a nosotros acá en el programa.
Ya volvimos a hacer, pero ¿qué tal, amigo?
Ah, ¿qué tal? Estamos acá.
Sí. Ya salí, ya podés salir.
Sí, claro, ya. Dice si es algo malo, Dolina.
No, qué sé yo.
No, si le gusta, no le hace mal a nadie.
¿Y ese intercambio de pareja?
Sí.
Teresa de Ramos Mejía. El fin de semana pasado, la princesa de Luxemburgo renunció a su título de nobleza por casarse con un joven de 29 años. ¿Qué piensan al respecto? Nada.
París bien vale una misa, ¿no?
Sí.
Bruno de Florencio Varela dice...
¿Quién no la dejaba ser princesa? Ay, dice, te casás conmigo, no sos más princesa, porque andás saliendo en todas las revistas.
Ah, celoso el tipo.
Con una corona en la cabeza pareces una loca.
La princesa de Luxemburgo.
No, me importa nada lo que sos.
Me parece que es posesivo el tipo.
Sí, el señor Mituzú.
Sí.
Último mensaje.
Bruno preguntaba, dice, ¿es verdad que las mujeres van en manada al baño? ¿Existe algún motivo? En primer lugar, no pueden ir en manada, no son animales.
Hola, Alejandro, soy Blanca, yo cumplo 84 años y vine a festejarlo aquí, ¿eh? Bueno, ¿dónde está Blanca? Allá están bebiendo con unos familiares y cortando una torta. Muchas gracias.
Feliz cumpleaños. Alejandro, ¿leíste el libro Orgullo y Prejuicio?
Orgullo y Prejuicio.
Le pregunta Ana de Martín.
Sí, eso... sí. Ay, ¿cómo se llama esta...?
¿Vas a preguntar qué opinión le merecía?
Sí, creo que es un libro de Jane Austen, me parece, ¿no? Pues sí, ¿es así? ¿Sí?
Sí, dice acá el escribano.
Sí, lo leí entonces.
¿Qué le pareció, dice?
No me acuerdo, me parece que estaba bien, pero son lecturas muy, muy... Y había otro también, ¿eh? Había otro que tenía un título parecido. Ay, se me ha olvidado tanto. A los norteamericanos les gusta mucho Jane Austen, pero no sé si a mí me gusta tanto. Dolina, soy Graciela de Rosario y tengo una duda. ¿Se puede amar mucho? Ámame mucho, ¿qué hacíamos yo?
Ajá. Lo que no sé es si se puede amar poco.
¿No se ama o no se ama, no?
Bueno, en ese sentido he hecho la pregunta. Claro. ¿Tiene sentido decir te amo mucho? Sí, tiene sentido. Uno puede amar mucho, poquito, nada, apenas.
¿Pero qué tiene la
cuestión? Vaya y pase.
Pero que su emoción es una margarita.
Sí, aquella margarita que admitía distintos dictámenes, mucho más que tres.
Sí.
Más que mucho, poquito y nada.
Uh-huh.
Era muchísimo. Mucho, muchísimo, casi nada, poco menos que nada,
sí.
Menos que nada,
sí.
Como he dicho, vaya y pase, sí. ¿Qué más quiere? ¿O qué quiere por 50 pesos? Sí. Así, ¿no?
Sí, sí. Así que bueno.
Sí, se
puede. Bueno, pero usted tiene esa superstición cuando conoce una dama de deshojar la margarita, a ver qué...
¿Usted tiene esa superstición?
No.
¿Por qué hace bofinita?
No, estoy pensando... Pero, no, recuerdo que cuando niño...
Ah, tenía.
Jugaba un poquito... Esta cosa de los neuróticos obsesivos, de tratar de tener algo que certifique de seguridad. Bueno, jugaba con alguna margarita.
¿Usted se hace firmar algo cuando, por ejemplo, se levanta una mina? Dice, mira, así yo también tengo
un autógrafo.
Se ve, se gustan, se besan.
Sí.
Y usted después, cuando sale del beso, medio baboso todavía, le dice... ¿Te molestaría firmarme este papel?
Como un compromiso.
Claro, como un... Claro, algo que yo pueda mostrar mañana.
Claro.
Entonces, por ahí te voy a buscar, sí. Y vos ponés, te golpeo la puerta, pero si no te conozco, no sé quién sos. Pero no, sacó el papel,
claro.
Pon la presente, certifico que el señor fulano está haciendo la... Tanto y tanto, está el día, pero... me propinó un ósculo.
Un apretamento.
¿Eh? Firmado fulano de tal, ¿no es cierto? Para tener... o sea, algún aval, ¿no es cierto?
¿Y por qué usted tiene que tener un aval que certifique?
Amor mío. Porque sí, porque...
Que ha besado,
¿no es cierto? Porque
mujer.
Por ahí vos me decís, yo te voy a buscar mañana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vos me decís, mirá, no te conozco, no, lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Ajá.
Y bueno, ¿y yo qué, con qué me quedo? Sí, por lo menos me quedo con el papel, ¿no es cierto?
¿Y qué hacemos con el papel?
Y con el papel, cuando viene un amigo, digo, esta mina dice que no anduvo conmigo, pero sí.
Pero usted está pidiendo
el amigo que anduve con el señor fulano de tal, fulana, sí. Listo, sí. Que anduve.
Ahí está. Sí, pero perdón, ¿no? ¿Usted anda con las minas para contarle a sus amigos?
Sí. Sí, señor.
Ya está, Dios,
yo le digo, a ver si no me das otro beso, porque si le cuento a mis amigos esto que hicimos es poco.
O por lo menos dos para decir los besos que nos dimos.
Sí, sí, sí.
El beso es un poco cierto. Como amarrete, claro.
Sí.
Ajá, entonces, pero a usted le gusta hacer esa fama de ganador,
sí,
así con
sí,
sus
sí,
amigos.
Por eso quiero que me firme, señorita.
Ajá. Pero, escúcheme, certificar que en el pasado usted le gustó a la mina, lo interesante es que le guste ahora, que usted la llame y la chica quiera volver
no,
a verlo.
No, bueno, que ando con el señor, ahí está, que ando.
Ah, ponga no,
que,
no, pero...
Ponga que ando, tache pero, que anduve,
sí.
Ponga que ando.
No, pero eso tiene que tener fecha de vencimiento, si no es una unión eterna para la mujer, un compromiso...
hay que sellarlo cada semana. Una libreta de enamorados que estamos ahora nosotros si ganamos las elecciones en Capital.
Ajá, usted va con la lista de cada señor.
Sí, bueno, vamos a hacer la libreta de enamorado que la vamos a entregar en los registros civiles, ¿cierto?
¿Cómo es?
Libreta de enamorado.
Parecida a la de casamiento,
lo
pero...
Lo que le acabo de decir, no es parecida a la de casamiento, ¿cierto? Porque usted puede tener, tiene varias páginas, usted puede tener varias enamoradas.
Ajá.
Enamorado uno, pone ahí, tiene fulana de tal, sí. Y cada semana lo sella, lo renueva.
Y viene acá y se lo sellamos.
Viene acá y se lo sella.
Sí.
¿Por qué volcó eso?
Discúlpeme, me puse nervioso, vi la libreta...
¿No es cierto?
Me puse nervioso porque usted tiene anotado una mina ahí.
Sí, en la libreta de enamorado tengo aquí.
Y sí, acabo de ver una mina que yo conozco.
¿La conoce? Página, sí. Ahí está.
Estaba en mi libreta esa también.
Pero puede haber, usted puede
¿cómo
estar
es
en
eso?
Libreta. Sí, puede estar en todas las libretas que quiera.
Ah, usted está habilitado
sí.
A figurar
puede en ser, puede ser enamorada número 4, la del señor, número 7, la de otro y así.
Ah, o sea, no existe el equivalente a la bigamia, digamos, que está prohibida.
No, al contrario, todo esto es muy lleno de muchedumbres, eso para acrecentar el número de relaciones interpersonales. Por eso lo hacemos aquí, en el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?
Ajá. Pero ¿y cómo? Cada vez que me enamoro de una mujer, o una mujer se enamora de mí y me da un beso, yo le tengo que hacer firmar y vengo acá que usted me selle.
Y si pues viene, vamos a poner en cada barrio una oficina,
ajá.
¿No es cierto?, con un escribano, incluso en la calle. ¿En los boliches?
En los boliches, sí,
a la salida. A la salida de los boliches, que hay hacen una colita, y un momentito, señor. Usted lo vi que se entreveró no hace más de 5 minutos.
Claro.
Así que espere, espere la cola que lo voy a notar.
El señor hace 2 horas que está laburando.
Sí, dice. El señor hace 2 horas y recibe. A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Marcelo.
Sí.
Marcelo por la vieja. Ajá. Y vale poner nombre, y entonces le ponemos, ¿qué categoría la ponemos a la señorita?
Ah, porque hay varias categorías.
Novia, amante, mujer,
saber.
Estofado.
¿Estofado? ¿Qué es estofado? ¿Qué entra en esa categoría?
Y bueno, digamos, amores ilícitos.
Y se puede usar estofado. Y se puede usar seudónimo.
Se puede usar seudónimo. Seudónimo.
Sí.
Cholo.
Chincho.
Chincho. Bueno, ¿le gustó la idea? Es una idea que estamos... si ganamos las elecciones, la vamos a hacer.
Ajá. Y en forma de corazón.
¿En forma de corazón?
Perdón, ¿si lo habilita algo usted?
Sí, descuento en la farmacia.
¡Oh, oh! Es muy... loco, bueno.
No,
digo, usted tener una mujer en su libreta, ¿le da algún derecho sobre esta mujer? Digo, ningún, como la libreta de matrimonio que
no,
sí le da.
No, ningún derecho. Es nada más que
para... nada más que para organizarse.
Mirá, te anoté en la libreta. Tenemos la libreta de primera A, viene después atrás una página que son la para caso de emergencia.
Sí, ¿no? Escarceos.
Ajá. Lo anotan por si acaso, una especie de lista de espera.
Una especie de, digamos, domingo 11 de la noche.
Domingo 11 de la noche, todas las novias que usted tiene se fueron con otro.
Boca perdió.
Y se van a decir, Amanda, si te acordás de mí. Y así.
Y la mina lo busca también atrás en su libreta por ahí.
Como me dijeron a mí un día, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Qué le dije?
Que yo tenía una novia hace mucho tiempo. Todo esto sucedió en otra vida.
Usted no era usted.
Yo era yo, sí. Hace mucho tiempo. Yo tenía una señorita amiga y la llamaba cada tanto. Y la verdad es que la llamaba muy cada tanto. Y cuando se me arruinaban todos los programas.
Sí.
Y un día la llamé y le dije, hola, fulana, soy Alejandro. Ah, ¿sos Alejandro?
Sí.
Y ahí me dijo algo terrible. Bueno, dice.
Sí, claro.
Y después me cortó.
Ajá.
Parece que estaba enojada.
Sí.
Entonces yo hubiera tenido la libreta y digo, bueno, mirá,
estás
en lista de espera, escuchame.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Después,
y usted,
dos páginas más ya viene el mapa de la Argentina y el himno.
Escúcheme,
yo a veces cuando en un acto cantan el himno, como yo me olvido las letras,
sí,
saco la libreta en enrolamiento y me leo la letra del himno.
Ah, mire usted, pero ahí está entera.
Ahí está
entera. Con el resultado, ya lo veo de Quito.
Bueno, discúlpeme, pero tenemos que cerrar.
Una pregunta.
Sí.
¿Usted permite que lo anoten, a una señorita lo anoten aquí, esas hojas de
fuego? Pueden anotar donde quiera, yo no
permito. No,
es como si yo permitiera o no que las mujeres no gustaran de mí.
Ah, bueno,
¿permite que las mujeres no le den bolilla?
Sí, no, pues lo que permito que no me den bolilla. Sí,
claro, yo no.
Sí, a veces no permito que me den.
Ah.
Eso sí uno puede elegir. Sí, mire, no me den bolilla porque yo no quiero.
Y no permitir, a mí no le da o no le da bolilla. ¿Qué van a reclamar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, eh?
No.
Le da una cacerolazo así.
Devuélvame.
Claro, que se vayan todas. No, claro, viejo, no te digo.
Pausa.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Muy bien, maestro. Por acá Valeria de Colegiales le da a elegir entre Araca Corazón o Corazón de Papel.
Ay, ¿cómo es Corazón de Papel? Nunca.
Ah, mira,
a ver, no, pero el
ojos soñadores.
A ver si me sale. Muñequito. De trapo.
¿Era de trapo?
Era esa, de trapo, sí, vestida de Pierrot. Vestida de Pierrot.
¿Estás seguro que era de trapo?
Sí,
sí, era de trapo.
Sí, era de trapo.
Entonces,
muñequita de trapo, vestida de Pierrot. Aunque no tengas alma, te quiero solo a vos. Pues sé que para siempre habrás de serme fiel, muñequita de trapo, corazón de papel.
Y
bueno, maestro.
Maestro, aquí le está pidiendo a Marisa, por favor, canchera.
¿Canchera o canchero? Bueno.
¿Canchero?
¿Cuál es canchera? La canchera también, no. Hay una milonga
acá, que canta. Acá me ponen la canchera.
No, debe tener letra fea, porque bueno, es canchero.
Y,
¿no?
Y rojo atardecer.
Yo acuerdo, es lindo canchero. Casi nunca lo canchero.
Por el récord de vivir a sos una fácil carrera, que se muestre vos ganarte sin emoción ni final. Te lo digo pa' que sepas que en esta jerga burrera vos sos solo una potranca para una penca cuadrera. Y yo, vieja, yo ya he sido relojero.
Bueno,
yo
no sé. Nunca lo ganas, bueno,
sabes que de purrete.
Sí, sí. Pero bueno, no.
Muy bien, maestro.
No lo sabía.
Bueno. Por acá le piden un poco de marionetas. ¿No tiene el estribillo de marionetas?
El estribillo de marionetas.
Sí, sí, tiene otra parte también mejor. A mí me gusta mucho
cantar, sí.
Para nuestro amigo Anito D'Alessio, que le gusta
mucho. Allí va Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos da para función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cari devoción.
¡Qué lindo! Están pidiendo para Rolón, parece ser esto, Flor de Lino, Amémonos.
Dele, ¿por qué no canta Flor de Lino?
Bueno, no, maestro, ¿cómo no?
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches mientras me esperaba como yo la espero, lleno de vergüenza como un gaucho pobre con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. De un campo argentino maduro de sol, si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
Muchas gracias, maestro. Para Adriana, hermana de Grace, que nos escuchaba en Rosario. Pues pedía un tema. Bueno, maestro, por acá Anita le pedía, te aconsejo que me olvides. Como, no sé, para seducirlo, que él le preguntaba si no quería ser su amante.
Sí, acepto. ¿Quién?
Anita, ¿quiere?
Anita, sí, acepto.
Pero no vas a llegar, que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta era de amar.
Qué lindo, maestro, muy bien. Lindo
eso.
Bueno, le digo que ya nos vamos acercando al final del programa, nos queda un minuto y medio.
Ah, bueno, bailemos algo entonces.
Claro, claro.
¿Tiene algo por ahí, pollito? Ah, sí. Bueno, acá me piden el camaleón.
El camaleón lo hemos cantado caribeño esta semana.
Sí, y no ha acertado ni una,
Grandes polémicas, ¿eh?
No ha acertado ni una vez con las rimas.
¿Qué pasa, maestro?
Bueno, por acá le están pidiendo el tema Llorando del grupo Aerosmith.
¿Qué otro? Hay tiempo para una sola, me parece.
Sí,
¿no? Sí, sí.
Bueno, elija usted, ¿quién será la que me quiera a mí? Todos están enamorados, menos yo.
Sí.
A usted no le importa, a mí sí
no
me importa
nada.
Bueno, kilómetro 11, Solero, Colorado.
En tal caso, a mí me importa menos que a usted.
Sí, me parece que sí. He-Man, La Farolera. Bueno, así que elige usted, maestro. No sé qué quiere.
Cante La Farolera, por favor.
Bueno, lo llamamos a Roberto Sánchez.
Claro, si no quiere cantarlo, lo canta.
La grabó Sandro en su último CD.
En su último larga duración. Sí. Pero yo lo voy a hacer un poco más agudo que lo que hago siempre, porque ya me tiene cansado usted.
Bueno.
Adelante, Roberto. Para todos los niños.
La Farolera. Y en la calle al caso, y al pasar por un cuartel se enamoró allí de un coronel. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho diez y seis, y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos. Anima bendita, me arrodillo en vos.